Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. Y esta semana en el episodio 61 de CQ en Frecuencia vamos a hablar de diversos temas. Vamos a hablar de la radioafición en Chile con el amigo Gustavo Rojas, Charlie Delta 3, Romeo Foxtrot Mike. Vamos a hablar de cagadas en el mundo de la radioafición, porque si en el episodio 60 yo os hablaba de mi cagada, pues saliéndome de la banda y saliendo fuera de banda, con la, bueno, pues con la, una de las últimas actividades en radio que hice, y os explicaba cuál había sido mi cagada y os daba algunos consejos, pues a raíz de eso han llegado a CQ en Frecuencia algunas cagadas de otros compañeros que creo que son muy útiles y son muy buenas para que entre todos nos vayamos pues acostumbrando a no cometerlas y a tomar determinadas precauciones y determinadas buenas operativas en radio. Y ya se sabe que nadie, absolutamente nadie, escarmienta en cabeza ajena, pero bueno, a lo mejor si lo escuchamos, en algún momento nos puede ser de ayuda en nuestras actividades para no cometer los mismos errores. Vamos a escuchar esas pues pequeñas cagadas, esos errores y esas cosas que tal vez no deberíamos haber hecho en un determinado momento por parte de algunos compañeros que nos han dejado a través del Telegram de CQ en Frecuencia. Y creo que va a ser un programa bastante completito. Por cierto, al final del episodio vamos a jugar un poquito, que también tengo ganas de jugar con vosotros, porque a raíz del concurso que hemos hecho veo que os ha gustado mucho jugar, por ejemplo, a los indicativos, ¿vale? A escuchar ahí a través del ruido los indicativos que se intentan recoger a través del QRM, que muchas veces nos llegan muy muy débiles y tenemos que agudizar el oído para poder incluirlos en nuestro libro de guardia o en nuestro log de contest. Así que al final del episodio vamos a escuchar un par de indicativos, un par de llamadas reales en las bandas, pero hasta la próxima semana no sabremos de quién se trataba, con lo cual os vamos a dejar toda la semana pensando y escuchando y reescuchando esos audios para que, bueno, juguéis un poquito, que siempre está bien jugar un poquito en el mundo de la radio. Así que nada, empezamos hablando de cagadas en CQ en Frecuencia. Venga, empieza tú, Carmelo.
Hola, soy Eco Alfa 8, Charlie Alfa Zulu, Carmelo. Quería comentarle uno de los errores que cometemos en las prácticas operativas del día a día. Yo el primero, evidentemente, aunque reconozco que he estado muy atento e intento, pues, no equivocarme. En un momento dado, pues, todos fallamos, pero bueno, a grosso modo, quería explicarles lo siguiente. Solemos dividir nuestro indicativo, o decir mal, el deletreo del código ICAO. Es decir, en una salida de QRP que solemos hacer mucho, llamaríamos por Eco Alfa 8 Charlie Alfa Zulu QRP. Pues para abreviar, se dice 8 Charlie Alfa Zulu. Error por mi parte y de muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque damos a entender al compañero, al corresponsal que nos está escuchando, que le interesa esa entidad, estamos dándole el indicativo de la entidad de Barbados. Barbados perfectamente puede ser 8 Charlie Alfa Zulu. Error. Es Eco Alfa 8 Charlie Alfa Zulu. Para eso está el prefijo, el numeral y el sufijo. Otro de los errores que cometemos es decir mal las letras de nuestro propio indicativo. Es decir, la O no es Ontario, es Oscar. La Q es Quebec, no es Quito. Y cometemos ese error. Para eso existe, reitero, el Código Internacional de Deletreo, o el Código ICAO, que en su momento deberíamos de haberlo aprendido o adquirir ese conocimiento el día de nuestro examen, porque para eso existe, y así evitamos errores a nivel mundial. Todos sabemos el código ICAO y por lo tanto debemos de llevarnos por este mismo código. Ok, bueno, una forma de comentar que cometemos ese error, y gracias al amigo Miguel, Eco Charlie 1 Delta Julio, que hace muy mucho hincapié en las prácticas operativas, cosa que le agradezco muchísimo, y soy seguidor de su web, de sus vídeos en YouTube. Y Miguel, desde aquí, si me escuchas, pues un fuerte abrazo desde Canarias, ok, y que bueno, que sabes que soy un seguidor tuyo y se va aprendiendo con el día a día, cometiendo errores, sí, pero rectificando a la vez. Un saludo, 73, gracias.
Pues lo que dice Carmelo, intento ser yo estricto, siendo novatísimo.
Espera, pero no dices quién eres, ese con Alfa 9, Alfa Delta Delta, Juan Mondejar.
Pero, ¿qué hago cuando te encuentres? ¿Qué haces cuando le estás respondiendo a un compañero que te está diciendo Francia, Nicaragua, Lima? No me acuerdo, este sábado me pasó. Y lo que hice fue darle el 5-9, pero lo respondí con Foxtrot, no, November, bueno, Lima es Lima, ¿no? No sé qué tres letras eran, pero me sentí como corrigiendo y la otra persona, pero le dije, vale, perfecto, 5973, muchas gracias, aquí, tal, tal, tal. Y me contestó de nuevo con las letras que no eran delicado. Y ya me cambié a su, vale, venga, te la voy a decir como las quieres tú, pero si me escuchas que de vuelta te estoy respondiendo con el ICAO y el ICAO coincide con tu invención, con Francia, Nicaragua, no sé, es como se dieron las tornas, ¿no? Como que yo, vale, te contesto con Foxtrot Nicaragua, te estoy recibiendo y confirmando. Y la otra persona continuó como si yo me estuviera equivocando, ¿no? Con que no, no, Foxtrot no, te digo Francia. Pero bueno, entonces nada, pues le dije Francia, Nicaragua y tal, y fuera. Pero es verdad que... Y la primera sota... No, la primera sota en HF que hice... También hubo uno que era el perfecto ejemplo de que te lleva a confusión. Que estaba diciendo ese señor Venecia y escuchaba yo Grecia. Además estaba diciendo Italia, era un italiano en España, Eco Alfa 7, Italia, Venecia, Roma, o Italia, Roma, Venecia, creo que era. Y, o sea, que era un italiano con indicativo de Andalucía y lo mismo decía Italia, Roma, Venecia y yo, vale, India, Romeo, Grecia, pero no entendía, tenía que haberle dicho, venga, Grecia, 5-9, muchas gracias, y que se hubiera quedado fuera del log. Pero bueno, no, nada, pero es verdad que te lleva a confusión el tanto el decirlo mal por con mucho ímpetu a intentar hacerle el bien al otro diciéndole, venga, me quedo con tu código inventado, y a lo mejor la estás liando de vuelta. No sé si me explico. Bueno, en fin.
Sí, Juan, te explicas alto y claro. Pues mirad, esto se llama efecto espejo, y esto mismo me pasó a mí ayer mismo con Whisky Sierra 7 X-Ray. ¿Gente tiene X-Ray? Ok, Whisky Sugar 7 X-Ray, Whisky Sugar 7 X-Ray, 59 for you, 73. Vale, como podéis comprobar, es muy difícil abstraerse de lo que te está diciendo el corresponsal. Entonces, ese efecto espejo hace que cuando tú escuchas Whisky Sugar 7 X-Ray, pues tiendas a reproducir lo mismo que estás escuchando. Acabamos con una cagada técnica. Casi, casi, podríamos decir, una temeridad técnica.
Bueno, saludos a todos. Soy Salva, Eco Alfa 5 Uniform. Yo, experiencia o cagada que tuve ahora a pocos años, fue por meterle mano a un amplificador a válvulas, para hacer unas mediciones, que tuve un problema con él, dejó de funcionar, y con las instrucciones que me daba el fabricante, que es autoconstruido por un ucraniano, me dijo que hiciera una serie de pruebas y de mediciones en algunos componentes para medir tensiones, y tenía que medir una tensión en un relé que estaba muy cerca, la parte de trasera de la válvula. Yo soy muy limitado en el tema de la electrónica y todo esto, entonces pues hago pues cosas básicas, y intenté hacer la medición. Me puso unos guantes, tomé las precauciones que pensé que eran las correctas, e incluso puse a grabar el teléfono apuntando al tester para no tener que mirar al tester. Puse los bornes del tester en el relé, apreté el pedal para ponerlo en transmisión, y como tenía el dedo bastante cerca de la válvula, saltó un arco de alta tensión, puede ser 2500 o 2800 voltios, el cual me dio una palabra fuerte, me dio tan gran descarga que me tiró 2 metros hacia atrás, pues, saltando de la silla contra el armario que tengo en la parte trasera del shack. Y bueno, puedo estar vivo de milagro. Entonces esa fue una de mis experiencias malas y chapuzas y fallos de no... Y bueno, con unos guantes y todo, pero bueno, el arco agujereó el guante completamente. Entonces, a partir de ahora, la parte de alta tensión. Esta semana estuve cambiándole un condensador, pero bueno, voy ya con más precaución, descargando los condensadores y tal, y la parte de alta tensión ni tocarla.
CQ en frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio.
Bueno, y como siempre digo, nuestra comunidad, la comunidad de CQ en frecuencia en Iberoamérica, en Latinoamérica, la verdad es que ha crecido mucho y sigue creciendo día a día, y creo que es importante también reflejar sus realidades en este podcast, y que también los radioaficionados españoles pues podamos conocer las diferentes realidades de la radioafición en los diferentes países de América Latina. Así pues, hoy quiero centrarme en el caso de Chile, y sobre todo para todos aquellos aficionados a la radio del país chileno que nos escuchan semana tras semana y que están pensando en sacarse su licencia, como es el caso de Gustavo Rojas. Gustavo Rojas, prácticamente desde los primeros compases de este podcast, empezó a interesarse por el mundo de la radio, por introducirse en el mundo de la radioafición, y a base de escuchar estos episodios, al final decidió presentarse a su examen, hacer su examen, conseguir su licencia, y en el mes de septiembre se convirtió en Charlie Delta 3 Romeo Foxtrot Mike. Me hizo especial ilusión precisamente por lo que os digo, porque comprobar como compañeros que son aficionados a la radio y que gracias a estos episodios y a este espacio semanal se deciden a hacer su examen y a conseguir su licencia, pues para mí es una grandísima noticia y una experiencia súper enriquecedora luego poder escuchar sus primeros QSOs como este.
Ay, pues tómese la palabra, por favor. Excelente, ¿qué tal, Gustavo? Coméntanos, de vuelta de cambio, tú eres de San José de Maipo, estás de paseo en San José de Maipo, pero bien, pues gusto de saludarte, esperando ahí que te encuentres bastante bien. Por acá yo soy Hernán, Charlie Eco 3 Tango Kilo Golf, y estamos en el ejercicio de la Charlie Eco 3 Papa Alfa. Adelante, Gustavo. Excelente, bien, oye, bien, gusto de saludarte. Cualquier cosita, los días sábados también tenemos práctica operativa en HF. Ahí se decía participar, ahí el día viernes, y por último coordinamos en el ejercicio de comunicaciones del Radio Club Provincial Cordillera. Gusto de saludarte, Gustavo, que tenga una buena semana. hacemos presente a la Charlie Delta 3 Romeo Foxtrot Mai, al gran Gustavo ahí por San José de Maipo. 7-3, Gustavo.
Y bien, puesto que tenemos a un recién estrenado indicativo prácticamente en el país chileno, que tiene muy fresco precisamente todo el periplo que hay que seguir en este país para conseguir su licencia de radioaficionado, hemos querido hablar con él para que nos explique a nosotros y a toda la audiencia de CQ en Frecuencia cómo es sacarse la licencia de radioaficionado en Chile. Pues estamos con Gustavo Rojas, Charlie Delta 3, Romeo Foxtrot Mike desde Chile. Muy buenas.
Buenas, Xavi, buenas, buenas.
¿Qué tal estáis por ahí, por la otra punta de prácticamente del globo, por el otro lado del Atlántico?
Muy bien, acá estamos, en otoño ya, en nuestro país, y contento de poder apoyar un poquitito y un poquito nervioso también.
Pues tranquilízate que vamos, que estamos aquí como amigos, como dos amigos que van a charlar precisamente de la radioafición en Chile y de cómo empezar en el mundo de la radioafición en Chile, que tiene, y sí. Lo veremos durante la charla, bastantes diferencias, por ejemplo, con España, con el país que normalmente nos ocupa, que es España, pero... Como siempre digo, la audiencia y la comunidad latinoamericana de CQ en Frecuencia va creciendo y creo que es importante pues que también conozcan la realidad de empezar en el mundo de la radioafición en los diferentes países de Latinoamérica. Y como Gustavo Rojas es un oyente de este podcast, que además recuerdo perfectamente... la noche, bueno, noche aquí, era noche aquí. El día que se sacó su licencia, me escribió un mensaje a través de Twitter para avisarme de que se había sacado la licencia y me dio un alegrón tremendo. Y recuerdo que aquí, ya te digo, aquí era de noche y pensé, qué guay, qué genial, qué fantástico es que los oyentes del podcast que se ponen a sacarse la licencia se saquen la licencia. Así que, Gustavo, en septiembre te sacaste tu licencia. Explícanos un poco de dónde nace tu amor por la radio y cómo empiezas tu periplo en la radioafición.
Sí, exactamente. Volviendo un poquito a lo que decías, fue bien bonito lo de poder avisarte, porque yo antes de que me picara el último bichito, que me entrara el último venenito en la radio, me topé contigo. Me topé contigo en Spotify y te empecé a escuchar. Y decidí ya ahí dar el último paso para poder habilitarme. Y ahí fue cuando te escribí.
Pero pues mira no soy un ejemplo a seguir por nadie, ya te lo digo ahora.
No, claro, pero fue algo lindo. Y en cuanto a los inicios de la radio, bueno, yo creo que como todos, bueno, era chico, me recuerdo, 4 o 5 años, y un muy querido tío mío me regaló un par de walkies de estos blancos que tenían una antena telescópica, que recuerdo que tenían una pegatina, un sticker con el código Morse.
Sí, sí, qué típicos son, sí.
Sí, yo no sé si habrán sido el original en ese minuto, yo no me acuerdo, a lo mejor eran chinos, pero eso fue lo primero que me acercó a la radio. Pasaron muchos años hasta que me tocó hacer el servicio militar acá en Chile. Y como soldado me tocó ser parte de... fui del batallón de radio. Me tocó ser del batallón de radio, pero finalmente nunca operé uno, al final una radio, al final lo que era yo un poco más que todo era transportar la radio, fue algo, justamente el soldado que estaba a cargo la operaba y yo nada más que era el que la transportaba. Y ahí me quedó algo, porque siempre lo escuchaba hablar, a mí nunca me enseñaron, era... prácticamente el que la transportaba, pero me quedó algo ahí y se sumó un poquito a lo de mi infancia. Entonces, ambas cositas me generaron curiosidad hasta que me topé con tu programa. Y ahí terminé de atar todo y se hizo el círculo, terminé el círculo y empecé un poquitito más a buscar información y aquí estamos. Aquí estamos, junto con tu programa, Fui aprendiendo, fui buscando mayor información y me empecé a encontrar con otros colegas. Me di cuenta que, si bien es cierto, siempre se dice que la radio va en bajada un poco, me di cuenta que no es tan así. Me di cuenta que hay varias Correcto. Personas que sí son radioaficionados. Yo vivo en un pueblo cercano a Santiago, a 50 kilómetros al sur, aproximadamente, uh-huh. en San José de Maipo. Y es un pueblo pequeño, 15.000, 14.000 personas. Y me di cuenta que acá habemos radioaficionados. Yo pensé que era el único que me había atendido. Y no, sí. Hay un montón de gente, claro. Hay un montón de gente. De hecho, me agregaron hace poquito a un grupo de WhatsApp y me di cuenta que tenía un vecino.
Uh-huh. De la misma vida. Es muy importante. Esto es muy importante. El hecho de que a veces, es que esto nos ha pasado a todos con el mundo de la radio. Nos gusta la radio, nos gusta la radioafición, pero claro... A ver, aunque seamos, por ejemplo, aquí en España somos cerca de alrededor de 30.000 licencias de radioaficionado. En Chile ahora mismo el número no lo sé. Pero bueno, por número puede ser que no conozcamos a nadie que sea radioaficionado, pero nos guste. Y qué importante es encontrar a gente. Ahora las redes sociales, internet nos permite tener ese contacto, pero qué importante es también empezar a conocer, ¿no?, a esos compañeros que están cerca nuestro y que con los cuales vamos a poder empezar a operar en radio, vamos a poder tener nuestros primeros contactos, nos pueden ayudar, etcétera, ¿no? Y nos permite todas estas nuevas tecnologías, pues, ponernos en contacto con ellos, como lo que tú dices, darte cuenta de que en tu ciudad de 15.000 habitantes habían otros radioaficionados y poder empezar a hacer grupo con ellos.
Exactamente. Claro, como dices tú, es súper importante tener sentirse apoyado, tener una red de apoyo, alguien que, no sé, hacerle una consulta súper básica de repente de cómo programo mi equipo, que de pronto uno busca información en YouTube, en internet, y hay mucha información que está en inglés, a uno de repente se le pasan algunas palabras técnicas y al final termino poniendo mal la frecuencia, pasa mucho. Entonces, claro, tener personas que estén cerca, que estén en la misma sintonía de uno, es súper importante, es rico.
Entonces, Gustavo, llega un momento en el cual te decides y dices, oye, mira, esto que yo vivía con los walkies de pequeño, que por cierto son los mismos walkies que yo tenía de pequeño, con el botón A naranja para hacer el morse, estos son tan típicos.
Y la antena que la miraba y se quebraba.
Sí, sí, sí. O sea, esas antenas las rompíamos todas. Pero después de eso, de pasar por el servicio militar en ese batallón de comunicaciones y tener esa un poco más de profundidad con el tema de la radio, entonces te decides a dar el paso y sacarte tu licencia. ¿Y cómo es sacarse la licencia, sacarse el indicativo, sacarse la autorización de radioaficionado en un país como Chile?
Bueno, acá en Chile el servicio de radioaficionado está a cargo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Es todo vía web. El día que uno decide inscribirse para dar el examen, uno entra a la página de la Subtel, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, al apartado del servicio de radioaficionado, descargas un informativo, lo llenas, lo envías de nuevo vía correo electrónico y luego te contacta una persona técnica de la subsecretaría y te da hora para el próximo mes. O sea, estamos ahora a 21 del 4, máximo 22 del 4, ya, del 5 digo, ya debería estar dando tu examen. Uh-huh. Sí, bueno, cuando ya te confirman la hora, te mandan un link y en ese, bueno, la prueba es totalmente web igual y vale. Junto con ese link te dan un poquito de información para poder ir estudiando. Ahora, acá en Chile, a diferencia de otros países, entiendo que en Argentina hay que hacer un curso, es obligatorio hacer el curso de radioaficionado.
Sí, acá en Argentina es a través de un radioclub, creo que justamente. En Argentina han de ir al radioclub y tomar sus clases en el radioclub, sí.
Justamente, acá en Chile no es obligatorio. Justamente, eso es solamente obligatorio el curso cuando yo quiero pasar de la licencia de aspirante a novicio, yo tengo que esperar máximo un año y puedo optar a la próxima licencia. Si yo quiero, si yo no quiero esperar ese año, tengo que hacer un curso en un radio club.
Vale.
Ellos me dan un certificado y puedo acceder a dar la prueba para pasar a novicio. Pero si es que no, dejo pasar el año y después del año ya puedo dar el examen para el nuevo escalafón. Ahora, la vigencia es de 5 años.
O sea, es decir, tú, si te pones en contacto con un radioclub, tomas, digamos, y haces tus prácticas, entre comillas, en un radioclub, aceleras ese proceso de un año, que en condiciones, claro, que son 6 meses, se hace es la mitad. Y si no haces eso, si vas por libre totalmente, entonces, pasado un año, puedes cambiar de licencia a la licencia de novicio, de aspirante a novicio.
Exactamente. Claro. Y como hablábamos un poquitito antes del programa, bueno, nosotros acá, al igual que en otros países, tenemos limitaciones en las licencias. Nosotros como aspirantes, como la licencia de aspirante es la primera licencia, tenemos restringidas algunas bandas. Las bandas que nosotros podemos operar, bueno, V en 2 metros, HF, en HF tenemos los 10 metros habilitados, 40 y 80. Ahí a lo mejor se me escapa algo, pero creo que no. Esas son las bandas que nosotros tenemos habilitadas como aspirante.
Y pregunta, Gustavo, ¿en qué rango de frecuencias estás? ¿En las habituales? ¿En más o menos?
Sí, sí.
¿Tenéis las mismas? En 10, o sea, 10 metros, 40 10 metros, 80 metros, ¿las tenéis completas como cualquier otro radioaficionado chileno?
Justamente.
Vale.
Pero solamente en esa banda. No, no.
Vale.
Ahora, acá en Chile, puede que me equivoque, pero la banda ciudadana me parece que en España está totalmente libre.
Sí, sí, es totalmente libre. Ahora aquí en España es totalmente libre.
Perfecto. Claro, no estoy tan seguro, puede que se me escape, pero creo que acá en Chile no.
Vale, pero bueno, tenéis VHF, UHF, 10 metros, 40 metros y 80 metros.
Claro, en V 2 metros, sí.
Eso es como aspirante.
Como aspirante.
Luego, cuando haces el cambio a novicio, que puedes hacerlo, como ya hemos dicho, en un año o 6 meses, dependiendo.
Se amplían, claro. Se amplían y, bueno, la otras limitancias que nosotros tenemos es con respecto a la potencia.
Vale.
Sí.
Vale,
de hecho, en la misma licencia, por eso te la hice llegar también, en la misma licencia que nosotros tenemos que andar portando si vamos a a ocupar equipos de radio, nos aparece también cuáles son las frecuencias, cuáles son las potencias también que podemos ocupar en caso de que seamos fiscalizados por personal de la subsecretaría o por la misma policía.
¿Y cuál es la potencia máxima en que podéis emitir? Así, más o menos.
50, te la mandé, pero...
A ver, no recuerdo.
Se me escapa.
Pero bueno, puede ser, más o menos. Es para hacernos una idea, ¿eh? No hace falta que sea exacto.
50
vatios.
Sí, vale. En HF me parece.
Vale. Y esto es lo que decíamos, como aspirante, durante ese primer año o 6 meses, si se recorta acudiendo a un radioclub. A partir de ahí, se pasa a novicio, como novicio cambia, y entonces esto ya tendríamos que ver exactamente, pero me imagino que ya como novicio pues tendrás otras limitaciones, seguramente haya una ampliación de bandas.
Exactamente. Mira, acá lo encontré. Mira, en VHF el máximo son 50 vatios y en HF 100.
Ah, mira. Vale. Pues 100 vatios. Vale, lo que da el equipo. Prácticamente es en HF lo que da un equipo normal y corriente. Y en VU, pues prácticamente también lo mismo. Casi que lo que da un equipo cualquiera de los que solemos operar. Vale. Vale, pues pasamos a novicio, Gustavo, a ver qué nos depara esa categoría de novicio a la cual cualquier radioaficionado chileno optaría después de ese año.
Exactamente, después de cumplir con el año mínimo pasamos a la licencia de novicio Y ahí, como te decía, pues se amplía un poquitito más el espectro de las bandas que nosotros podemos ocupar y también de la potencia. Vale. Lo estoy buscando acá para darte el... claro, tenemos aspirante, novicio, la clase general y al último la clase superior.
Vale. O sea, tenéis cuatro clases.
Exactamente.
Vale. Y nosotros aquí en España, fíjate que nos... a veces lo hablamos, ¿eh? Cuando aquí en España cambió la legislación y se dejó de... Bueno, el tema del examen, por ejemplo, teníamos tres clases, A, Eco Alfa, Eco Bravo, Eco Charlie. Teníamos el tema del Charlie Whiskey, el Morse era obligatorio, exceptuando para Eco Bravo, que era solo para V y U. ¿Vale? Solo para V y U, ahí no hacía falta aprender Charlie Whiskey, aprender Morse, pero para operar cualquier banda de HF hacía falta. Cuando se cambió la legislación, y todo eso cambió y se hizo pues el examen, que además, en vez de hacerse los exámenes, antes se hacían los exámenes, digamos, por convocatoria. Se abría una convocatoria y todo el mundo que quería hacer ese examen se presentaba en esa fecha, en esa hora, en telecomunicaciones o en el lugar donde se habilitase para hacer el examen, y todo el mundo iba allí, hacía el examen, todos juntos. No era a demanda como es ahora, que ahora directamente... telecomunicaciones te pone una fecha, vas allí, haces el examen tú solo y o como mucho con algún compañero que coincidáis, pero vamos, es un examen que se hace a demanda. Entonces,
Dime. No, que acá tampoco es obligatorio ya el Charlie Whiskey en las pruebas.
Vale. Pues, pero claro, independientemente de que os hayan, entre comillas, aligerado con el tema del Charlie Whiskey, de quitar el Charlie Whiskey obligatorio, la verdad es que claro, aquí hoy por hoy ya se hace el examen, se accede a, digamos, a todas las bandas, a todas las potencias y no hay ninguna diferencia más allá de, bueno, circunstancialmente por administración te pueden otorgar un indicativo u otro, pero no tienes ningún tipo de limitación desde el momento en el cual en España haces tu examen y te otorgan la licencia y el indicativo. Por lo que veo, en Chile tenéis cuatro. O sea, cuatro fases, sí. Aspirante, novicio, general y superior.
Y superior, exactamente. Bueno, yo creo que tiene sus pros y también tiene sus contras, porque, claro, pegarse el piscinazo, como decimos acá, y llegar a experimentar con todo lo que conlleva, me parece un poquito peligroso, entre comillas. Me parece un tiempo... relativamente razonable un año de espera para que podamos experimentar para no encontrarse en el fondo tan abrumado con claro. Una serie de especificaciones técnicas. Me parece que un año para experimentar es un tiempo aceptable para que vamos a ir aprendiendo de a poquitito.
Es cierto, porque fíjate que yo a veces lo pienso. En mi caso, por ejemplo, soy muy temeroso de Dios, digamos, ¿no? Entonces, con el tema de la radio, yo enseguida, lo primero, escuchar y me daba pavor. Me daba pavor emitir, por ejemplo. Entonces, yo iba con los compañeros de la sección local, por ejemplo, empecé a emitir con los compañeros de la sección local, vale. Pero claro, al no haber ningún tipo de limitación, aunque yo sea un hombre temeroso de Dios, el resto de compañeros no tienen por qué serlo y puede ser que haya gente que directamente entre como elefante en cacharrería con su licencia nueva y flamante, encienda su equipo y empiece, vete a operar, vete a saber cómo. Entonces, ojo, que con esto no quiero decir que tuviese que ser de otra forma, ¿eh? Pero... estas diferencias entre, por ejemplo, el caso de Chile o el caso de España, como tú bien dices, hace que, al menos durante esos 6 meses o un año, que es también hay que reconocer que es poco tiempo, pero sí que hace que cuando ya llegas a según qué bandas, pues ya estás un poco más...
más pulido, sí.
Claro, más pulido, correcto.
Claro, ¿no? Y lo otro, Xavi, que, bueno... Lo mismo que al principio a nosotros nos abruma un poco cuando ingresamos al mundo de la radio, que nos encontramos con tantas especificaciones técnicas, nombres, que muchas veces lo fui aprendiendo con tu programa, lo fui buscando, que el balón, que el PL, y yo, yo tengo una radio, ¿por qué? No sé dónde va eso, qué es lo que es.
Claro.
Pero eso mismo, que al principio te pega un portazo, es lo mismo que después te enamora de esto, porque te vas encontrando con una serie de especificaciones que no tienes idea, y que después, por tu propia
inquietud, experiencia, sí.
Claro, y tu propia inquietud, vas buscando información, y al final lo que primero te asustaba, después es lo que te termina dejando y enamorando de esto que es la radio.
Claro. Pues mira, vamos a ir a, hemos dicho, de aspirante a novicio, es un periodo de entre 6 meses y 1 año, dependiendo. Luego se llega a novicio. Para pasar de novicio a general, ¿cuál es el tiempo o los requisitos? O...
Sí, me parece que es lo mismo. Ahora, lo que sí, la primera licencia es gratuita.
Vale.
La de aspirante. Y de aspirante a novicio hay que pagar un porcentaje, unas tasas que hay que pagar. Vale. Pero de ahí en más se me escapa.
Vale. Vale, pero bueno, para empezar, cualquier radioaficionado o cualquier aficionado a la radio en Chile que nos esté escuchando en este momento y que diga, oye, pues yo me gustaría meterme en este hobby, meterme en este mundillo de la radioafición, que sepa que, como has explicado, los primeros compases de su periplo por la radioafición van a ser totalmente gratuitos y va a estar durante ese tiempo, al menos durante esos 6 meses o 1 año, pues está bien, ¿eh? También que a lo mejor va a ser un momento en el cual vas a entrar, vas a empezar a meterte en el barro de los 10 metros, de los 40, de los 80, vas a empezar a trabajar con determinadas potencias y ahí ya te decides a, oye, yo sigo para adelante con esto, o me quedo como, bueno, un poco, digamos, en la reserva, ¿no? Sí, vale, me seguiré interesando y tal, pero no voy a aspirar a más porque de momento con lo que tengo, tengo suficiente.
Exactamente. Puedes dejar pasar 5 años, que es el límite para poder renovar tu licencia. La puedes renovar como aspirante o das el paso a novicio. Y claro, primero lo que decías tú, efectivamente para los amigos que nos están escuchando es gratis, y la misma subsecretaría te manda también un link con información para que podamos ir preparando el examen. Ahora, si tú te presentas a cualquier radio club, van a estar las puertas abiertas y ellos mismos te van a poder ayudar a estudiar, no va a haber ningún problema con eso.
Oye, Gustavo, ya hablando de la radioafición ampliamente en el país de Chile, en Chile, ¿cómo notas tú que está el ambiente de la radioafición, la práctica de la radioafición en Chile?
Sí, mira, bastante dinámica. Yo acá en mi comuna tengo acceso al repetidor del Radio Club Provincial Cordillera, que está en la comuna de Puente Alto, un poquitito más cercano a Santiago. Y las primeras veces que di con la frecuencia, al principio obviamente solamente escuchando porque no tenía mi licencia, me di cuenta que hay operadores y operadoras súper jóvenes. Hay jóvenes que ya están como operadores del Radio Club. Y para meternos al ruedo, cuesta harto algunos días de la semana porque hay harta gente que se reporta y dando reportes de señal, dando saludos cordiales, alguna que otra noticia del Radio Club o de nuestra de nuestro sector, y se está viendo bastante dinámico. Yo, como te decía, me he encontrado con una sorpresa pensando en que me iba a meter a una pieza y que no había a ver nadie. Me he encontrado que se está moviendo, está dinámico, y creo que estos espacios ayudan bastante para que nos terminemos de encantar, y para los que no, para que, bueno, escuchemos algo entretenido.
Claro, y además también para quitarle un poco el miedo, ese miedo del que tú estabas hablando, de pensar, bueno, me voy a meter aquí en el mundo de la radioafición, esto, aquí serán cuatro, habrá cuatro, no tendré con quién hablar, porque esto, porque lo otro, no, o sea, y sí. me estabas hablando de V y U, que, por ejemplo, aquí en Europa, posiblemente, hablando con Iván de Radio Búnker, en su momento lo comentábamos, ¿no?, que existen diferencias entre, por ejemplo, la radioafición en Europa y en Iberoamérica. Y es precisamente a veces con el uso de las bandas y determinadas tecnologías. Pero VU, por ejemplo, aquí en Europa, Pues está bastante de, como se dice, ¿no? De capa caída. Uh-huh. Tiene un uso, pues, un poco por debajo del que debería. Pero sin embargo, en HF, por supuesto que en cualquier momento sales en HF y tienes a gente en HF, aparte de que, claro, tienes a todo el mundo en tu transceptor.
Claro.
Y me imagino que en Chile también os pasa que, aparte de VU, en HF, claro, tenéis, pues bueno, tenéis desde Chile, pues me imagino que bastante actividad de Argentina, entrando en Brasil, HF, Brasil.
Sí, uh-huh. Sí. Los radioaficionados brasileros también son súper activos. Yo aún no tengo un equipo HF. Estamos, uh-huh. Bueno, yo saqué la licencia el año pasado, en septiembre tengo dos equipos handy, uno digital. Eso uh-huh. eso es lo otro que estamos, que se habla harto ahí, sí. Los modos digitales. Y uh-huh. Bueno, aún no tengo nada en HF, así que no he podido salir, no he tenido el agrado de poder hacerlo, pero sí he visto hartos videos de radioaficionados uh-huh. chilenos, más para el sur de Chile, que tienen contacto sin ningún tipo de problema con Brasil, en 10 metros, uh-huh. Con Costa Rica, con Centroamérica y se
mira, ocupa bastante. Yo precisamente anoche eran las. Pues ayer estuve activando el indicativo especial de los 75 años de URE, Alfa Oscar 75. Lo estuve activando y era sobre la una y media, dos de la madrugada, hora española. Más o menos debían ser las cerca de 11 y media, 12 UTC. Y en la banda de 20 metros me estaba entrando Chile muy fuerte, ¿vale? Claro. Y estuve escuchando a un compañero Kiko, creo que era Kiko. No recuerdo el indicativo ahora mismo, pero estuve escuchándolo un rato en QSO con un compañero norteamericano. Y sí, efectivamente, o sea, es una gozada. Es una gozada HF, yo es que soy un enamorado de HF. VU también, cada vez me gusta más, pero lo cierto es que HF, y lo verás, Gustavo, que cuando puedas acceder a un equipo de HF y montarte cualquier tipo de antenita, aunque sea de compromiso, una Enfit, que es lo más fácil del mundo. Ahí lo único, tener cuidado con el tema de las impedancias, ponerle un buen Valum para no que nadie haga como mis primeros pinitos, que era directamente le pongo el cable aquí. No, o sea, tiene que ir con un Valum. Estas cosas las hemos hecho todos, pero verás que es tremendo el tema de HF, sí. Y escuchar a todos esos compañeros, bueno.
Sí, y como te decía, Xavi, yo estoy recién comenzando, estoy súper consciente que me falta mucho, pero uh-huh. Sigo con estas ganas de hacerlo. Me pasó uh-huh. algo que no lo sentía desde niño, me volví a sentir niño en el fondo, porque son experiencias que, bueno, la primera vez que pude salir con mi indicativo, ya con mi licencia, estuve yo creo que 10 o 15 minutos ensayando qué iba a decir para poder activar el repetidor y salir en el ejercicio del Radio Club. Sí. Fue ya con 35 años, pensaba que ese tipo de nerviosismo no me iban a pasar, pero, claro. Pero lo volví a sentir y eso es rico, es bonito, sí. Sentir eso.
Sí, sí, y además es lo que siempre decimos, ¿no? Al final, cuando nos metemos en el cuarto de radio, cogemos nuestros handys o hacemos cualquier tipo de actividad en radio, estamos jugando. O sea, somos niños mayores con juguetes de niños mayores, pero no dejan de ser nuestros juguetes, quiero decir. Y disfrutamos como si fuésemos niños y estamos jugando a esos QSOs, a esos contactos, a ver si activo el repe, a charlar. Tiene algo muy bonito VU, y me imagino que en la zona de Iberoamérica más, pues por la orografía, porque en Chile, por ejemplo, al igual que en Argentina, al igual que en Brasil, hay distancias amplísimas. Sí. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en la zona de la Patagonia.
Llanuras gigantescas.
Claro. Que todo este tipo de comunicaciones, además de cumplir la función de servir para una emergencia o lo que sea, además también de acercar a las personas, acercar a los compañeros, gracias a los repetidores de VHF, de UHF, a este tipo de bandas, que al final también lo que están haciendo es eso, ¿no? O sea, cohesionar a la comunidad y unir a gente que está bastante lejos.
Mira, acá en el centro de Chile no es tanto, pero para el sur, bueno, la geografía es demasiado accidentada, es cosa de mirar el mapa, cientos de islas, y la radio acá en el sur de Chile juega un papel fundamental, tanto para emergencias médicas. Ahora, claro, se ocupa también para el hobby, pero no deja de ser una herramienta. Es un hobby que no deja de ser una herramienta. Y una herramienta vital para lugares tan apartados como los tenemos aquí, acá en Chile, en Argentina también.
Oye, Gustavo, ¿y cuando desde Chile escuchas CQ en frecuencia, que, oye, al final, por proximidad, estamos en España, yo estoy en España, hablo mucho de España, ¿qué diferencias notas tú cuando escuchas CQ en frecuencia entre la radioafición que vivís en Chile y la que pues puedes más o menos intuir o conocer a través del podcast?
Mira,
vaya preguntita sí, te acabo
sí,
de hacer.
Me complicaste, ¿qué quieres que te diga? Pero no, en verdad, más que diferencias en la radioafición, obviamente existen diferencias entre ambos países por razones lógicas, pero no encuentro diferencias tan sustanciales, porque creo que este hobby se basa en algo tan básico, algo tan lindo que es las ganas de aprender. Y cuando escucho o cuando me topé contigo, conecté por lo mismo, porque sentí que lo que tú estabas haciendo era, sin querer, lo mismo que yo estaba sintiendo. Lo que tú haces es lo que yo siento. Entonces, y siendo que vivimos en realidades tan diferentes, Latinoamérica con Europa, pero al final es lo mismo. Al final es lo mismo. Y eso es lo lindo de esto.
Pero mira, una de las cosas que nos... por ejemplo, estoy pensando en el último episodio, el episodio 60, en el cual hablaba del mercado de la radioafición, sí, y se hablaba de los equipos, sí, etc. Sí. Claro, hablando también con Iván de Radio Búnker, comentaba, ¿no?, el hecho de que, por ejemplo, en toda la zona de Iberoamérica, precisamente se hace mucho más cacharreo, ¿vale? Se hace mucho más las antenas, construcción de equipos, adaptación de equipos, etcétera, mucho más, por ejemplo, que a lo mejor en Europa, donde sí, a lo mejor acá tenemos un acceso a equipos, ¿no?
Acá lo que se ve harto es lo que, bueno, se denominan, yo creo que no solamente acá, pero los mercados de pasando y pasando. Uh-huh. Y pues, claro, también puedes comprar algún equipo ahí, pero no sé si es porque soy muy nuevo en esto, o en verdad no he visto una feria así grande como las que vas tú. Escuché el último episodio tuyo, en donde con el administrador, creo, o con la persona que estaba a cargo, hablaban del galpón, sí, que era una cuestión enorme, y que los expositores iban a hoteles súper lindos y cosas así, que en verdad, no, a lo mejor se me escapa, pero aquí por lo menos en Chile no he visto, claro, o no he escuchado algo así.
Claro, a ver, aquí también hay varias realidades. Por ejemplo, este domingo, hoy estamos grabando, hoy domingo 21, hoy ha habido el Mercajam de Portas, aquí cerca de, aquí en Galicia, muy modesto, ¿vale? Y es decir, prácticamente cada radioclub aquí hace su pequeño mercado, en el cual los socios del radioclub llevan sus equipos y se hacen estas transacciones de segunda mano también, que es un poco lo que tú estabas comentando con lo del mercado de pasando y pasando, que básicamente es eso. Luego, claro, hay citas un poco más importantes que ya son, digamos, regionales o por zona, ¿vale? Donde ya, bueno, pues ya además de lo que es el mercadillo en sí, pues hay charlas, hay, bueno, otro tipo de preparación.
Ahora, insisto, claro, puede ser porque sea nuevo en esto, llevo menos de un año. Entonces, pero sí, acá en Latinoamérica nos tenemos que un poco apañar con lo que hay. Sí, claro. De pronto, los equipos puede que lleguen, no sé, o la información puede que nos llegue un poco retrasada con respecto a lo que tienen ustedes allá en Europa. Entonces, Claro, es un poco con lo que pasa en Cuba, por ejemplo, con los autos, que uno ve cacharros del año 50 funcionando perfecto, pero es porque los tienen que arreglar. Yo creo que nos pasa algo similar en el mundo de la radio y en general en algunos aspectos tecnológicos más que en otro aspecto. Sí.
Pero de todas maneras, eso lo que hace es agudizar un ingenio para, pues bueno, pues eso, para la reparación, para la adaptación, para todo lo que tiene que ver con el cacharreo. Y me consta, por ejemplo, que muchos de los canales que se dedican a temas de radioficción, pero más enfocados en el tema de eso, de cacharreo, de electrónica, de reparación, de construcción de equipos, etcétera, tienen muchísima comunidad en Latinoamérica precisamente por esto. La necesidad de, con lo que se tiene, sacarle el máximo rendimiento es brutal, es mucho más que...
Y hacerlo durar lo que más pueda.
Por supuesto, por supuesto. Pues Gustavo Rojas, Charlie Delta 3, Romeo Foxtrot, Mike. Mira, primera cosa, me encanta escucharte, me encanta escuchar tu pasión, la pasión con la que nos hablas de radioafición y lo mucho que estás disfrutando de tu licencia de aspirante y que me imagino que, a ver, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, estás por libre, con lo cual, bueno, pues te quedan 6 mesecitos por delante. Vale. Y oye, espero muy pronto poder hacer un QSO contigo cuando tengas tu equipo de HF. ¿Vale?
Sí, por supuesto.
Ya nos mantendrás informados cuando consigas un equipo de HF, que por cierto, hay equipos monobanda, por ejemplo, que se pueden conseguir de forma pues bastante fácil, bastante económica.
Sí, vi uno en estas páginas asiáticas. No sé, 90 euros, 100 euros sí. aproximadamente.
Sí, sí, sí. Y tienes, el amigo Eco Alfa 9 Alfa Delta Delta, Juan Mondéjar, en su día, estábamos tomando un, pasó por aquí, por la ciudad de Pontevedra, estábamos tomando un café y me comentó, bueno, a ver si me compro un equipo de HF. Y como él es de moverse mucho y es muy de hacer sotas y moverse mucho por la montaña, le dije, pues... Mira, el True SDX, por ejemplo, lo puedes llevar. Es un equipo muy baratito, apenas 100 euros o 100 dólares. Tienes 5 bandas, es QRP, y vas a poder llevarlo como el que lleva pues, el teléfono.
En
móvil.
El auto, sí.
Y no, ni en el auto, o sea, directamente en una mochilita. Y está haciendo sotas con él y la verdad es que está teniendo una actividad en QRP bastante, bastante... bastante importante, ¿vale? Sí. Y es eso, o sea, al final hay equipitos pequeños que te hacen que te permiten trabajar en HF, eso sí, en QRP, pero bueno.
Claro, pero para iniciarse. Mira, no te quito más tiempo, Xavi, pero no. Me recordaste que hablaste de Sota y bueno, no sé si te recuerdas que te escribí yo en
sí,
alguna
correcto,
ocasión.
Sí.
Y claro, también estoy buscando información con respecto a aquello porque, bueno, acá en Chile... y en Latinoamérica tenemos tantas montañas, tenemos una geografía tan espectacular que por eso te pregunté.
Y tendré que, cuando estuvieron aquí los compañeros del podcast QRP en la cima, hablando precisamente de Sota, pero bueno, al final quedó muy diluido lo que sería el programa en sí. Tengo pendiente hablar un día de Sota y de Pota, porque creo que voy a hablar de los dos juntos, ¿vale? Para que se conozcan los dos diplomas, Sota y Pota, que son muy parecidos. La única diferencia es el tema de la prominencia, que nos comentaba Jorge, Eco Alfa 4, Hotel Foxtrot, Oscar, precisamente, que es el tema de Sota, pues hace falta que haya una elevación. En el tema de Pota estamos hablando de parques, pero al final la operativa es muy similar, ¿vale? Con lo cual son dos actividades en portable y en exterior que, bueno, que son complementarias. Así que dedicaremos ese programa a hablar más en profundidad de cómo funcionan los dos programas, el programa Sota y el programa Pota, que además lo que tú dices, ya lo único que os queda es subir a la cordillera andina y hacer Sota desde los Andes, porque sí. Ya y eso además es una cosa que en VHF y UHF también se puede activar, con lo cual tampoco es necesario que todo se haga en HF, sino que se puede hacer también en VU. Pues Gustavo, de verdad, ha sido un placer y nada, seguimos en contacto y seguiremos atentos a tus andanzas en radio y espero, como te decía, espero muy pronto poder estar en frecuencia y en QSO contigo a través de las bandas de HF.
Listo, muchas gracias Xavi, al contrario, agradecerte a ti y agradecerle a las personas que nos están escuchando también, poder aportar desde lo poquito que llevo en esto, pero con muchas ganas, así que muchas gracias.
Y con pasión, que eso es lo importante. Gustavo Rojas, Charlie Delta 3, Romeo Foxtrot Mike, muchas gracias y 73.
73, muchas gracias.
Pues gracias a Charlie Delta 3 Romeo Foxtrot Mike ya conocemos un poco más cómo es el periplo de sacarse la licencia de radioaficionado en Chile, en uno de los países de Latinoamérica, y en las próximas semanas o en los próximos episodios podremos ir conociendo también cómo es ese proceso de adquirir la licencia de radioaficionado en diferentes países de Latinoamérica como Argentina, Perú, Brasil, etc. Y ya llegados a este punto vamos a encarar la recta final de este episodio 61 de CQ en Frecuencia. Venga, vamos a jugar un poquito. Os voy a poner un par de grabaciones de indicativos que se escuchan en actividades reales. A ver si sois capaces de descifrar quién se encuentra detrás de esos indicativos. A ver si sois capaces de descifrar las letras y los caracteres de esos indicativos como si estuvierais en radio, como si estuvierais operando en radio y de repente, entre el ruido, entre el QRM, escucháis esa llamada. A ver si sois capaces. Primero, esta actividad de Alfa Oscar 75, Charlie Victor.
QZ Alfa Oscar 75, Charlie Victor.
¿Qué? ¿Habéis sido capaces de decodificar ese indicativo? Vamos a volver a escucharlo. Recordad que podéis tirar hacia atrás el podcast y volver a escucharlo, a ver si sois capaces. Poned bien el oído, a ver si sois capaces de desentrañar ese indicativo en medio del QRM. Que nada, y esta es para nota, ¿eh? Este es para nota. De todas maneras, lo que vamos a hacer es, os voy a dejar un poquito con una pista. Os voy a dejar un poquito con una pista, al menos las primeras letras.
¿Eco Alfa 3?
Ahora ya sí, ¿no? Ahora ya con esta pista ya el sufijo es algo más sencillo. Bueno, si lo sabéis, podéis dejarlo en los comentarios de este episodio, los comentarios del audio en las diferentes plataformas, en nuestra página web cqenfrecuencia.com, en nuestro canal de Telegram, podéis jugar a este pequeño juego que nos hemos inventado a ver qué tal con este primer audio. Vamos a por el segundo audio y lo mismo. Poned bien el oído, agudizad el oído, a ver si sois capaces de desentrañar el indicativo. Aquí sumamos una variable más. Aparte del QRM, tenemos Splatter. Tenemos una estación muy potente, muy fuerte, pues unos kilociclos arriba o abajo, que nos está haciendo Splatter. De ahí ese sonido que escucháis de fondo. Y vamos a ver si somos capaces de poner ahí el oído y ser capaces de descifrar el indicativo. Venga, escuchamos otra vez ese indicativo después de pedirle el repeat, después de pedirle que repitiese. A ver si ahora sois capaces de descifrar el indicativo. Yo creo que sí que ahora todos habéis sido capaces de apuntar bien el indicativo de este compañero después de pedirle en dos ocasiones que repitiese debido al splatter, etcétera. Bien, al inicio del episodio 62, la próxima semana, pondremos íntegras estas grabaciones para que ya sepáis quiénes eran los indicativos que estaban detrás de estas llamadas, del QRM y del Splatter. Mientras tanto, durante todos estos días, si queréis, podéis responder a través de las diferentes vías de contacto. Simplemente es un divertimento, simplemente por jugar. Y decidnos si os gusta este jueguecito y lo seguiremos haciendo en los siguientes episodios de CQ en Frecuencia. Yo creo que es divertido, pero bueno, vosotros diréis si os resulta divertido escuchar estas grabaciones e intentar agudizar el oído. Como os digo, si os atrevéis a arriesgar, comunicaros y participar, pues ya podéis dejar vuestros posibles indicativos en los comentarios de este audio o en nuestro canal de Telegram. Nos buscáis en Telegram como CQ en Frecuencia y encontraréis el canal de Telegram donde podréis responder en los comentarios a la publicación de este episodio. Además, podéis manteneros en contacto sobre la actualidad de este podcast a través de nuestra página web cqenfrecuencia.com, donde además encontraréis también la forma de apoyar con vuestro mecenazgo, con vuestro apoyo a CQ en Frecuencia, a través de cqenfrecuencia.com/apoyar. A partir de 1,99€ al mes podéis hacer posible este podcast y que sigamos semana tras semana hablando de radioafición. Y muy pronto todos los mecenas de CQ en Frecuencia tendréis un área privada en nuestra web donde os iremos dejando cositas también para que podáis seguir disfrutando de la radio, de la radioafición y de todos estos contenidos a través de nuestra página web. ¡Ay, espera! ¡Paren máquinas! Porque nos llega un aviso de última hora. Comentar que el próximo día 25 de abril, jueves, hay salida QRP del grupo Conecta Radio Canarias desde la Quinta Santa Úrsula. El horario pues va a ser en torno a las 4:30, más o menos de la tarde, hora canaria, las 3:30 UTC. Y estarán sobre la frecuencia 14285 en QRP. Así que ya lo sabéis, el próximo jueves 25 de abril, tenéis a los compañeros del grupo Conecta Radio Canarias con su actividad en QRP en 14285 a partir de las 3:30 UTC, de las 15:30 UTC. Así que ya lo sabéis, a participar. Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1, India Víctor Bravo, Xavi. Queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.